Este programa no contiene mensajes de violencia. Las situaciones, nombres, personas y lugares descritos en este programa son producto de la ficción. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. El Combo.
Mi nombre es doctora Elizabeth Lee Fay. Soy doctora en osteopatía.
Mi nombre es Stephen Clayman. Soy doctor en quiropráctica.
Hola, mi nombre es Timothy Stone Cypher y soy un médico de familia osteópata.
Mi nombre es Molly Rutherford y soy una doctora de familia que también trata la adicción.
Mi nombre es Michael Turner y soy un doctor en medicina física y rehabilitación.
Mi nombre es Amy Offit y soy doctora de medicina integrativa. Es hora de hablar de lo que nos ha sucedido a todos. Somos médicos, viendo lo que decenas de miles de profesionales médicos silenciados de todo el mundo no han podido decir.
Hola a todos, bienvenidos a El Combo. Soy Alba Osorio en compañía del ingeniero Daniel Torres. Hoy estaremos hablando sobre el Acuerdo Mundial de Pandemias. El Acuerdo Mundial sobre Pandemias, ese será nuestro tema del día. Abrimos con un clásico de Toby Mac. Esta canción fue lanzada el 26 de diciembre del año 2006. Es la voz de Toby Mac, la canción así titulada Made to Love. Bienvenidos al Combo. The dream is fading, now I'm staring at the door. I know it's over 'cause my feet have hit the cold floor. Check my reflection, I ain't feeling what I see. It's no mystery. Whatever happened to a passion I could live for? What became of the flame that made me feel more? And when did I forget that I was made to love you? I was made to find you. I was made just for you. Made to adore you. I was made to love. With my eyes open wide, back in the ring, you got me swinging for the grand prize. I feel the haters spitting vapors on my dreams, but I still believe. I'm reaching out, reaching up, reaching over. I feel a breeze cover me called Jehovah. And daddy, I'm on my way, 'cause I was made to love. Toby Mac con esta canción Se le ha considerado como una canción de adoración cristiana. Un sonido neo-soul. O neo-soul, como quieran decirles. Pero esto es un buen clásico, ingeniero.
Excelente canción, Alba. Muy buena elección.
Sí,
me
sí.
Me encanta Toby Mac.
La gente que no lo ve, pero si lo voy a echar al agua, usted estaba aquí feliz, cantando. A sí, todo timbal, ¿no?
A todo timbal. Menos mal, se puede hacer.
Sí, 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 sí. Si nos estuvieran viendo, lo hubiesen visto, lo hubieran conocido a las 36. Si se las hubieran conocido. Esta canción habla acerca de eso. Hemos sido creados para amar. Hechos para amar. El creador de la vida nos hizo con ese propósito de dar muchas cosas buenas, pero esas cosas buenas se dan cuando lo tenemos a él en el corazón. De repente, cuando el ser humano se aleja de Dios, pues es ahí donde brota tanta cosa fea, ¿no?
Hay que diferenciar amar a tolerar, ¿no? O sea, más bien amar a alcahuetear, porque ser alcahueta, eso no es amar.
Sí, claro.
El padre, la Biblia nos enseña que el padre que ama a su hijo, lo corrige.
Sí, señor.
Corrige.
Sí, señor, nos corrige. Nos corrige.
Aunque nos duela.
Hoy el sí,
duele, aunque nos duela.
Sí, sí, sí. Y sabe qué, Daniel, uno cuando es adulto agradece al papá cuando lo corrigió.
Cierto que sí, Alba.
Uno agradece, gracias a Dios mi papá me corrigió porque me formó el carácter y ahora ya no soy como personas que de repente uno ve que no recibieron esa corrección y uno les ve el comportamiento y dice, uy, no
saben ni para dónde van ni qué quieren ni nada. O sea, son un ente ahí que para donde vaya la corriente, para allá van.
Si usted se siente hijo de Dios y se considera hijo de Dios, amemos los momentos de corrección que Dios tiene con nosotros. ¿Nos duele? Sí, muchísimo, pero eso nos hace hijos. Si usted no es corregido por Dios, preocúpese, porque entonces no es hijo de Dios. Hoy vámonos con el tema del día, el acuerdo mundial sobre pandemias. Ese es nuestro tema del día en el combo.
Nuestro tema del día.
Estaremos hablando acerca de este acuerdo mundial sobre pandemias y aunque de repente puede sonarle un poco trillado el tema, porque en realidad sí es un poco trillado, pues tenemos que actualizarnos un poco porque se viene, por lo menos nos están diciendo que se viene una nueva. Y es que no sé si ustedes de repente lo han estado observando en las noticias que ven a diario. Y si no, aquí les vamos a contar. Bueno, actualmente están reunidos en Ginebra, Suiza, 194 países para redactar un acuerdo global sobre pandemias. Y esto es para darle mucho más poder a la OMS de tener control o autoridad masiva para redactar nuevas políticas y para establecer las normas de esos 194 países de cumplir o no estas nuevas normas, ¿no? La idea es que la OMS tenga más power. Bueno, de hecho, de ser un órgano consultivo, la OMS pasaría, o pasará mejor, a ser un órgano de determinación. Por ejemplo, las políticas de vacunación, pase de movilidad, cuarentenas, encierros, incluso el discurso que se dice en internet, todo eso en su momento, cuando pasó aquello del 2020, pues era el discurso del gobierno, ¿se acuerdan? Bueno, ahora, con este acuerdo mundial sobre pandemias, quien va a determinar eso no va a ser nuestro gobierno de turno en el país donde nos encontremos, sino que viene desde la OMS.
Exactamente, Alba. Y además acuérdese que el primero de febrero del 2023...
Este año.
Sí, señora, este añito se hizo el primer borrador. Un borrador que ellos llamaron Zero Draft of the WHOCA More. Se lo voy a leer en español para que no se complique, pero es el borrador cero de la CA más de la OMS para la consideración del órgano de negociación intergubernamental en su cuarta reunión. ¿Qué pasa? Que ellos en este borrador, Alba, dijeron, bueno, de acuerdo a lo que se vivió en el 2020, vamos a redactar lo que se debe mejorar. Por si hay una nueva pandemia, ¿no? Que
por si acaso.
Por si acaso.
Por si nos pilla.
Y además esa nueva pandemia podría afectar más a los niños. Ya lo saben. Donde ellos se reúnen varios meses para desarrollar esos temas que sin duda le darían mucho más poder a la OMS, y uno de ellos es titulado The World Together Equality, que significa el mundo justo equitativamente. Entonces, esto le otorga a la OMS que ellos puedan declarar una emergencia sanitaria global. Y eso significa que todos los países, y usted lo dijo, 194 que pertenecen a esta organización o a estos acuerdos, por pertenecer se tienen que someter a lo que la autoridad de la OMS ha declarado. Y es más, ellos pueden controlar y vigilar a esos países. Este es el primer borrador y lo que se está modificando actualmente, o sea, mientras usted está escuchando este programa, este podcast, ellos están allá sentaditos en Ginebra, Suiza, actualizando y redactando. No, mire, en mi país está pasando esto, esto y lo otro, entonces usted modifiquemos ese artículo 2 o el artículo 4, porque ya no se puede hacer de esa manera, entonces mejor hagámoslo de esta otra manera.
Sí, señor. Aprovecho para saludar a la gente que está conectada con nosotros a través del combo.com y las emisoras amigas que se unen a la retransmisión de este programa en sus respectivas plataformas digitales. Ellos interrumpen la programación para permitirnos llegar a todos ustedes con este programa, entre ellos edificadosradio.net en Venezuela. Sigo con más información a esta hora. Estamos hablando acerca del Acuerdo Mundial sobre Pandemias. Ese es nuestro tema del día. Y quiero contarles acerca de este simulacro que, bueno, de hecho lo están haciendo, Daniel, un simulacro de pandemia, pero lo están haciendo en Costa Rica y el Líbano. Y hay unos ejercicios de simulación, que eso lo sabemos todos, que son una herramienta eficaz para que las autoridades puedan probar y revisar las estructuras de preparación, en este caso para pandemias. De repente usted ha participado en estos simulacros de terremoto, ¿no? Y eso lo hacen ¿para qué? Para saber cómo comportarnos en una situación dada. Bueno, esto lo están haciendo, pero es un simulacro para pandemias. Lo hacen para fortalecer la respuesta de las epidemias y de las pandemias que se cree a futuro cercano pueden llegar. Bueno, el resultado de este impulso, de este simulacro, que viene obviamente por el coletazo de la pandemia del COVID-19, pues los países están analizando críticamente los planes y los sistemas de preparación que se tienen para una pandemia, porque como esto nos cogió de sorpresa y de alguna manera nadie sabía cómo reaccionar, pues este simulacro lo están haciendo para utilizar como ejercicios de, valga la redundancia, simulación para fortalecer esa preparación. Luego de este simulacro, ellos, estos países, tuvieron una preparación para infecciones respiratorias y agudas de la academia, ¿no? Costa Rica y el Líbano, que son los países que están en este simulacro, ellos realizaron ejercicios para probar y validar si los planes que ellos tienen de preparación para pandemias respiratorias existentes, junto con partes interesadas de diferentes niveles, y hablo de partes interesadas, pero me refiero al Ministerio de Salud, la gente que está pendiente de la salud animal, de la agricultura, las autoridades financieras, los militares, las comunicaciones, el tema de gestión de desastres. Todo el tiempo ellos están, pues, básicamente determinados cómo se están preparando para una posible pandemia.
Y déjeme hacerle un pequeño paréntesis ahí, Alba, porque si usted se da cuenta, ahora van a involucrar en todo este tema de salud la agricultura, las autoridades financieras, militares y las comunicaciones de gestión de desastres. O sea, ya no es solamente el tema de salud, ya, sino que van a empezar a abrazar otras áreas que ya saben que se ven afectadas después de un encierro total.
Sí, mire, en Costa Rica y el Líbano, que son estos países que están en esta simulación, que fueron los primeros en poner a prueba este paquete de ejercicios, ¿no?, desarrollados por la OMS, esto lo están haciendo con el módulo de la Iniciativa de Preparación y Resiliencia para las Amenazas Emergentes, con el apoyo del módulo de contribución para marcas de USA y de los CDS, que probaron tres áreas claves de sus sistemas de preparación para pandemias. Por ejemplo, Daniel, y esto para citar, algunos periódicos están hablando del tema, y si ustedes buscan al diario Telegraph, ellos han citado en un titular: el mundo lamentablemente no está preparado para un incidente biológico y se encuentra en un ejercicio de simulación. Y ahí se despachan en la noticia, de alguna manera para contarle a la gente, pero sí, no, claro. Pero no, y dicen muchas cosas que ocurren detrás de esa simulación.
Además, Alba, si usted ingresa a la página oficial de la OMS, va a encontrar toda esta información porque todo lo publican. O sea, aquí no nos estamos inventando nada. Usted puede ir y verificar toda esta información. Ponga los titulares, los hallazgos similares en dos regiones, Costa Rica, y van a encontrar todo lo que están haciendo con este simulacro, el cual ellos están realizando para prepararse, ¿no? Porque puede venir una nueva pandemia, pero no nos va a coger, como dirían vulgarmente, o el dicho que dice,
se entiende,
con los pantalones abajo, sino que vamos a estar preparados. O sea, es más, vamos a tener el control de poder revisar, y es parte del documento que ellos han publicado en su sitio oficial, donde ellos van a poder verificar la información que está sucediendo en cualquiera de esos 194 países, donde los países que se han suscrito a la OMS tienen que entregar un reporte en no menos de 24 horas de lo que está sucediendo en su respectivo país.
Mire, Daniel, algo que están haciendo en este simulacro, dentro de las muchas cosas que están coordinando, de qué se debe hacer, qué no se debe hacer, qué riesgos se cometen en el ejercicio de este, de esta posible pandemia, ellos han encontrado que en temas de comunicaciones hay que poner un freno. Entonces van a empezar a frenar las comunicaciones. Va a ser
la información.
Claro.
Como la que estamos entregando nosotros.
Claro, entonces esto...
De hecho, a eso le han llamado infodemia. Infodemia, exceso de información. O sea, lo que nosotros les estamos entregando a ustedes es un exceso de información.
Y aunque sea correcto, no va a ser entregada, porque es un exceso.
Exactamente, exactamente. Aunque sea verídica, o sea, de hecho siempre la información que entregamos acá es verídica, nunca ha sido fake news, y creo que nuestros oyentes lo han notado, aunque al principio decían que éramos exagerados, que una pandemia, que esta gente de qué está hablando, y el tiempo nos ha dado la razón. Entonces, claro, ahora ellos dicen que la infodemia es algo que tiene que regularse y no se puede, pues, decir, ¿no? O sea, la información tiene que ser solo lo que ellos digan, que es así. De hecho, Alba, yo no sé si usted conoce, hay un grupo, una junta mundial, verifíquenlo por favor, vayan a la página web, una junta mundial llamada GPMB o GPMB, GPMB. Y estos mismos se consideran como el Consejo Mundial de Vigilancia de la Preparación de un Órgano Independiente de Vigilancia y rendición de cuentas para garantizar la preparación ante las crisis sanitarias mundiales. El convocado por el director general de la OMS, GPMB, tiene la misión de proporcionar una evaluación independiente y exhaustiva a los responsables políticos.
Al mejor estilo de Gran Hermano.
Y al mundo sobre los avances y una mayor preparación y capacidad de respuesta ante brotes de enfermedades y otras emergencias con consecuencias sanitarias. En resumen, la labor de GPMB o GPMB consiste en trazar una hoja de ruta para un mundo más seguro. Ellos obviamente están apoyados por el Banco Mundial y GPMB se reunieron para poder realizar este simulacro de la próxima pandemia.
Mucha gente que nos escucha hasta ahora dirá, bueno, pero ¿cómo así? ¿Todo el control lo van a tener ellos? ¿Será que los médicos que los vimos de repente tan sometidos en este primer plano del 2020, que vimos tanta desinformación de alguna manera, como que no había alguien que dijera algo de lo contrario, sino que siempre los médicos hacían como caso? ¿Seguiremos viendo ese mismo perfil? ¿Seguirá ese patrón en esta posible pandemia que ya nos están diciendo que se viene, que hay, por eso nos estamos preparando? Dicen las iba a decir las malas lenguas, pero eso de malo no tiene nada. Dicen algunas personas o algunas fuentes, mejor, que esta posible pandemia podría ser para este año 2024.
Sí, antes de finalizar el año. Mire, ¿qué dijo Joy Pumapi? Ella es la copresidente del GPMB y ella dijo lo siguiente, abro comillas: estamos convencidos de que no podemos esperar a la próxima emergencia para saber si el acuerdo sobre la pandemia y las enmiendas al reglamento sanitario internacional funcionarán bien. Necesitamos saberlo ahora. Por lo tanto, sugerimos que los Estados miembros, junto con otras partes interesadas clave, lleven a cabo un ejercicio de simulación. basado en el proyecto de acuerdo y el proyecto de enmiendas al Reglamento Sanitario Internacional a finales de este año, antes de que se finalicen y adopten. Este mismo grupo, Alba, del GPMB, en septiembre de 2019, yo no sé si ustedes lo sabían, pero 3 meses antes de que se declarara la pandemia oficialmente, ellos publicaron un informe que predijo una pandemia respiratoria que causaría millones de muertes y un inmenso daño a la economía mundial. Curioso, ¿no? Que ellos 3 meses antes de que se algún médico especialista en Wuhan dijera, oh, se escapó un brote y se reporta el primer caso, ellos ya habían hecho un informe de lo que pasaría. ¿Y qué dijo ese informe? Abro comillas. El mundo está en riesgo agudo de devastadoras epidemias o pandemias de enfermedades regionales o globales que no solo causan la pérdida de vidas, sino que trastornan las economías y crean caos social. Eso es lo que ellos publicaron. Estaremos vigilando muy de cerca a todo lo que este organismo publique o diga con respecto a los temas de los simulacros y lo que se viene, Alba.
Sí, y todo esto nos compete a todos porque es un acuerdo mundial sobre pandemias. De eso estamos hablando hoy en el Combo. Usted que se conecta con nosotros a esta hora, llega a este podcast o algunos que están escuchando el programa en vivo, pues es que nos están diciendo de frente que viene otra. Y que viene peor.
Sí, hay un reporte, Alba, que la gente puede descargar en el sitio oficial de la OMS. Y este reporte habla justamente de varios puntos interesantes. Pero ya les vamos a contar acerca de ese reporte. Porque vamos a escuchar algo de lo que unos médicos especialistas, después de ser despedidos en muchos casos y otros renunciaron, porque se dieron cuenta de que todo esto era como muy armado, como muy una obra de teatro, y dijeron, no, aquí nosotros somos especialistas y no nos están dejando investigar, sino que nos están obligando a obedecer órdenes. Entonces yo desisto de esto porque yo hice un juramento de salvar vidas, no de matarlas. Así que escuchemos, Alba, algo de lo que ellos han comentado al respecto, y de hecho empezaron ellos a armar una organización gracias a la doctora Kathleen Lay. Y ella dijo, no, vengan todos para acá y armemos una organización que luche en contra de todo esto, porque nuestro juramento fue salvar vidas y no matarlas. Así que escuchemos lo que ellos dijeron.
Para mí, el momento en que supe que realmente no podemos confiar en lo que está sucediendo en realidad fueron las máscaras. Fue muy temprano cuando dijeron que tienes que usar prácticamente el traje espacial. Todo el equipo luego se quedaron sin máscaras en el 95 y fueron a máscaras quirúrgicas. Pero cuando los CDC dijeron que teníamos que usar un pañuelo, eso es algo nuevo. Cuando la narrativa se está desmoronando, porque para cualquiera que haya pasado algún tiempo en el hospital, se sabe exactamente cómo se necesita proteger contra cualquier tipo de agente infeccioso. Cuando se trata de virus, estas moléculas son muy muy pequeñas. Y cuando empezaron a decir pañuelo, fue entonces cuando supe desde el principio que lo que sale de su boca no es algo en lo que confiaría, que tendría que cuestionarlo.
Ella está hablando, Alba, esta doctora, de que el cuestionamiento es interesante y todos deberíamos hacerlo. Y de hecho, muchos de los médicos que empezaron a cuestionar lo que estaba sucediendo, pues fueron despedidos y ellos dijeron, pues con mayor razón, esto no puede ser. O sea, ¿cómo vamos a ser despedidos por simplemente cuestionar ciencia? Y ellos decían, no, que hay que usar una mascarilla N95, que es la que funciona, y que después, cuando se agotaron las mascarillas N95, entonces ya pasaron a las mascarillas farmacéuticas, las normales, baraticas, que encuentra usted en cualquier farmacia. Entonces, ¿cómo así? O sea, el virus, un virus tan peligroso, una mascarilla de estas no funciona. Y esto es lo que ella comenta al respecto.
Todos sabemos que COVID-19 fue solo una obra de teatro, ¿verdad? Fue solo un ensayo. Estamos recibiendo estos mensajes de la OMS de todas partes. Hay una nueva enfermedad que va a salir. Tienes que estar listo. Silenciar a médicos, científicos, mamás, papás. Los investigadores que cuestionan las cosas nunca son buenos. La única forma en que avanzamos es si usted, de hecho, tenga una conversación y encuentre la mejor manera de avanzar. Es muy importante para todos nosotros darnos cuenta que los CDC la FDA, los NIH, todas estas agencias, diría que durante los últimos 3 años tenían su propia agenda. Y ahora es el momento de tener esta conversación y decir, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué haces cuando esto vuelve a suceder? ¿Lo seguimos ciegamente y vamos con ellos o tratamos de averiguar qué es lo mejor para nosotros?
Esa es la pregunta, Alba, que todo el mundo debería hacerse, si realmente la OMS nos va a decir todo lo que tenemos que hacer. Ahora, aclarando, Alba, que el señor Tedros, el director de la OMS, no es médico. Él no es un científico titulado para que sea director de una organización que yo me atrevería a decir que ya la OMS, que sus siglas serían Organización Mundial de la Salud, que ellos, como usted lo dijo, Alba, daban consejos de lo que se podría hacer para evitar una pandemia. O sea, hay que partir de que la Organización Mundial de la Salud se creó para evitar pandemias. Ese fue el objetivo, Alba. Creada para evitar pandemias. Cosa que no hicieron porque se escapó un virus y se generó una pandemia mundial, según lo que ellos dicen, ¿no? Pero yo me atrevería a decir que la OMS ahora va a ser una ordenanza mundial de salud. Ya no va a ser una organización, sino una ordenanza. Y claro, van a tomar el control absoluto de todos los países.
Por eso están haciendo este acuerdo mundial para pandemias, porque ellos necesitan tomar el timón por el mango, Daniel. Necesitan tomarlo. El barco es el mundo. Y ahora que ellos estaban de asistentes, pues dicen, no, vamos a pilotear la cosa como es. Y estos asistentes ahora van a pasar a ser los gobiernos de turno, y quien va a dirigir el timón de ese barco llamado planeta es la OMS. Ellos van a determinar qué hacer en caso de emergencia, qué se puede y qué no se puede hacer. Y toda la estructura que se viene a continuación, pues básicamente va a ser detallado estrictamente y vigilado estrictamente por la OMS.
Sí, acuérdese que el señor, el doctor, yo no sé por qué le dicen doctor si no es doctor, el doctor Tedros Adhanom, director general de la OMS, dijo que la decisión de la Asamblea Mundial de la Salud era histórica y tenía una misión vital y representaba una oportunidad única, una generación para fortalecer la arquitectura sanitaria mundial con miras a proteger y proveer el bienestar de todas las personas. La pandemia del COVID-19 ha sacado a la luz los numerosos fallos del Sistema Mundial de Protección de las Personas frente a las pandemias. Es lo que ellos comentan en su sitio web oficial. Las personas más vulnerables que quedan sin vacunas, los trabajadores de la salud, no tienen el equipo necesario para realizar su labor y salvar las vidas. Y los enfoques que pues esto necesita, ¿no? Obstaculizan el proceso también de los médicos, la solidaridad mundial necesaria para hacer frente a estas amenazas o a esta amenaza, es lo que dijo el señor Tedros. Sin embargo, pues al mismo tiempo, usted se da cuenta, Alba, de que como que ellos dicen y se desdicen, ¿no? Primero hacen un consejo, después dicen otra cosa y al final como que ni saben qué realmente es lo que quieren. Entonces, ahora sí, el documento que yo le dije hace un momentito atrás, que ellos publicaron, tiene unos puntos que a mí me parecen preocupantes, porque, mire, el artículo 2, ellos cambiaron o modificaron, como yo le dije, ellos se reúnen cada 3-4 meses, ven lo que está sucediendo en el país, vámonos, se reúnen y dicen ya, entonces miremos el artículo 3, hay que modificarlo. Y está en el documento, se tachan lo que decía y ponen lo nuevo que ellos publican. Y por ejemplo, el artículo 2, ellos cambiaron que la OMS ya no necesita esperar a que algún país decida que efectivamente hay algún riesgo viral y de algún patógeno, sino que simplemente ahora ellos dicen que si el riesgo es potencial, porque simplemente la OMS lo declaró.
Mire, yo tengo el artículo 3, Daniel, y dice, el artículo dice, la implementación del presente reglamento se hará...
Lea lo que está subrayado también, para que la gente entienda el contexto.
Bueno, sí, porque esto está tachado y resaltado.
Exactamente,
entonces,
exactamente.
Como es un borrador...
O sea, lo tachado es lo que ya decía, pero ahora va a decir lo que está subrayado.
Voy a leer todo el artículo. La implementación del presente reglamento se hará con pleno respeto a la dignidad de los derechos humanos y a las libertades fundamentales de las personas, sobre la base de los principios de equidad, inclusión, coherencia y de conformidad a sus responsabilidades comunes pero diferenciadas de los estados partes, teniendo en cuenta consideración en desarrollo social y económico. Eso es lo que dice el artículo.
Exactamente.
¿Qué parte tacharon?
Ahora léalo sin la parte que está tachada.
La implementación del presente reglamento se hará con, sobre la base de los principios de equidad, inclusión, coherencia y de conformidad con sus responsabilidades comunes, pero diferenciadas de los estados partes, teniendo en cuenta consideración con su desarrollo social y económico. ¿Qué tacharon? Ese donde dice pleno respeto a la dignidad de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas.
Eso ya no va.
Ya no va, lo quitaron.
O sea, exacto, ya la gente no tiene dignidad, no tiene derechos humanos, no tiene libertades fundamentales.
No, ya no. Las libertades fundamentales van a empezar a reducirse. Exactamente. Porque ahora va a ser libertad colectiva.
Exactamente.
Porque entonces, si tu libertad, si agrede tu libertad mi vida, no puedes tener libertad.
Exactamente. O sea, ya no es de que
tú no quieres usar mi derecho, tapabocas, lo siento.
Tienes que usarlo porque tú me puedes afectar. Claro. O sea, se va a invertir el tema. Ya no es de que si usted lo quiere usar, usted protéjase. Y yo simplemente, si no, no. No, ahora eso se va a modificar. Mire, ese es el artículo, usted leyó el artículo 3. El artículo 5 dice, cada estado parte desarrollará, fortalecerá y mantendrá tan pronto como sea posible, pero a más tardar 5 años después de la entrada en vigor del reglamento para ese estado parte. La capacidad para detectar, evaluar, notificar y reportar eventos de conformidad con el reglamento. Como se especifica en el anexo 1, los estados partes desarrollados y la OMS ofrecerán resistencia a los estados parte en desarrollo dependiendo de la disponibilidad de financiamiento, tecnología y conocimientos para la implementación total de este artículo, de conformidad al artículo 44. ¿Qué pasa acá? Que el artículo 5, según lo que nosotros estamos leyendo del documento oficial de la OMS, ellos van a tener toda la autoridad, Alba, para financiar con dineros, con tecnología y con supuesto conocimiento para que se implemente de aquí a 5 años, después de que se establezca o entre en vigor el reglamento, para ese país. Entonces, si por ejemplo Colombia dice, no, miren, nosotros no podemos obligar a toda la población porque no nos alcanzan las vacunas. Ah, no les alcanza, nosotros les damos.
No se preocupen.
Nosotros les llevamos, les mandamos platica. Y si no tiene mucho personal, tranquilo. Proveemos de personal si es necesario. Eso básicamente es lo que está diciendo.
Si algún país tiene problema para implementar lo que se viene de la OMS, la OMS va a suplir esa necesidad, independientemente hasta dónde sea esa necesidad.
Uh-huh, exactamente.
Van a suplir.
Sí.
Van a proteger, a cubrir a ese país. Ahora, ¿qué es lo malo de lo que estamos diciendo, Daniel? ¿Dónde está la maldad si finalmente nos están protegiendo? ¿Hay algún lado oscuro de todo esto? Porque algunas personas pueden decir, bueno, ¿y qué es lo malo de todo esto? Si es que nos están cuidando.
Sí, es que partamos, por eso le dije yo a Alba, que la OMS se creó para evitar pandemias. Entonces, ¿cómo así que nos vamos a preparar para una próxima? Es que no puede haber una próxima, porque su labor es evitarlas. Entonces, si hay un virus en cierta región, cerrado absoluto de esa región, y el virus no se va a escapar. Esa es la labor que ellos deberían hacer. Uh-huh. Pero entonces, lo que está pasando acá es todo lo contrario. No, los vamos a vacunar a todos, y todos tienen que vacunarse porque nosotros lo decimos. Es que ese es el grave problema, Alba, que la OMS va a tomar determinación ejecutoria en los países. Ya no es una
sugerencia,
sino es una orden ejecutoria. O sea, están tomando control absoluto de nuestros países. ¿Para qué entonces estudiar medicina? Mejor vaya y métase a obedecer. Porque no necesita saber nada. Simplemente haga el procedimiento que ellos le están diciendo. Inyecte aquí, póngalo boca abajo, póngale el respirador y ya, se murió. Ah, bueno, vamos con el siguiente. ¿Qué es esto? Eso no es medicina, Alba. Eso para mí no es medicina. El artículo o el anexo 6 habla también de los certificados de vacunación, profilaxis y relacionados. Ellos hablan aquí en este anexo 6, Alba, creo que usted también lo tiene.
Sí, dice, cuando se haya declarado una emergencia de salud pública de importancia internacional a los efectos de la entrada y salida de viajeros internacionales en un escenario de vacunación voluntaria, utilizando productos aún en fase de investigación o sujetos a disponibilidad muy limitada, los certificados de vacunación deben considerarse aprobados de conformidad con el marco normativo del país de origen, incluso con referencia al modelo o formato de certificación y al calendario de vacunación, tipo de vacuna y calendario, es lo que dicen ellos. Hay unas condiciones para los documentos digitales. Los certificados en papel deben ser asignados por el médico clínico indicado la administración de la vacuna y la profilaxis o el otro profesional de la salud que debidamente haya autorizado. Los certificados digitales deben incorporar un medio para verificar la autenticidad de este en un sitio web, por ejemplo, como un código QR5, que es lo que se ha implementado, por ejemplo, en Chile. En Chile los pases de movilidad ya están digitalizados. Tú sacas el celular, tienes un QR y con ese QR leen tu esquema de vacunación. Eso en Chile ya está esquematizado.
Exactamente. Esa parte está en la página 42 del PDF que vamos a publicar en nuestro canal de Telegram. Ustedes ya saben que pueden ingresar al canal de Telegram para que puedan descargar esta información. Bueno, Infodemia, Alba, es lo que...
Es lo que estamos haciendo hoy, informar demasiado. Informar demasiado y entonces estas cosas van a empezar a restringirlas. Hoy estamos hablando acerca del Acuerdo Mundial sobre Pandemias. Lo estamos conversando con todos ustedes porque mientras nos estamos tomando un café o pasamos este tiempo en familia o en la actividad que pueda usted estar realizando, pues nosotros le contamos que están reunidos en Ginebra, Suiza, 194 países donde están redactando este acuerdo global sobre pandemias, y lo hacen para darle más poder a la OMS, ese poder controlar y tener ese control masivo de redactar nuevas políticas para tener nuevas normas. ¿En dónde? En estos 194 países donde se deben cumplir a la hora de tener la vacuna que ellos van a exigir, porque ya es una exigencia, Daniel, hay que andar con una serie de cosas y papeles y documentos donde básicamente pues es la obediencia total y absoluta a la OMS que deben tener nuestros países y en este caso estos 194 países. Adicional a esto también hemos estado escuchando lo que dice la doctora Kate Lindley, esta doctora que es médico pensador crítica de todo esto, dice ella, aparte de su pensamiento, no estoy corriendo, estoy buscando, no me escondo, estoy encontrando, es lo que dice ella. Y ella ha fundado una organización donde varios médicos que han detectado cierta anormalidad con todo este tema de la pandemia ocurrida en el 2020, pues tiene una organización de estos médicos, básicamente renunciaron a esa obediencia de la OMS y de manera independiente han estado revisando todo esto que están haciendo y en esta supuesta preparación para esta, entre comillas, supuesta pandemia que se viene para el 2024.
Así es, Alba. Terminemos de escuchar la entrevista de esta doctora porque lo que dice es bien interesante.
Sí, absolutamente. Ahora mencionaste la OMS, la Organización Mundial de la Salud, es algo que hemos estado siguiendo muy de cerca aquí en el programa. El tratamiento de la pandemia, el mayor financiador de la OMS, por supuesto, es la Fundación Bill y Melinda Gates. 88% de la financiación de la OMS del lado filantrópico proviene de la Fundación Bill y Melinda Gates. Nos han estado diciendo muy públicamente que se acerca la próxima pandemia y Bill Gates específicamente ha dicho que se dirigirá a los niños. Es casi como si supieran algo. Usted mencionó que fue una obra de teatro, un ensayo, que el COVID solo fue una obra de teatro. Y ahora, a medida que avanza ese tratamiento de la pandemia, más y más parece que Estados Unidos se va a entregar su soberanía a la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué pueden hacer estos médicos? ¿Qué puede hacer la Alianza Mundial de la Salud, el Proyecto Salud Global, para tratar de crear conciencia sobre esto y detenerlo? ¿Qué están haciendo ahora?
El mayor problema con las enmiendas de la RSI y el Tratado sobre la Pandemia, o Acuerdo Borrador Cero, como sea, siguen cambiando los nombres. Es que si ocurre otra emergencia, el director general estará facultado para decidir cómo responden los países a estas emergencias. Entonces, si nos fijamos en las enmiendas del RSI que tienen que ver específicamente con los pasaportes de vacunas, vacunas que usaríamos, medicamentos, exámenes, posibles cierres de fronteras y cosas así, todo eso ya se ha desarrollado, lo hemos visto. En esta pandemia de COVID-19 la OMS solía hacer recomendaciones. Ahora, si esto se aprueba, se convertirán en mandatos y cosas obligatorias que todos los países tendrán que seguir. Lo que los médicos tienen que hacer en primer lugar es que tenemos que trabajar en restaurar la confianza que se ha perdido durante estos 3 años. Porque si le preguntas a alguien en la calle, vas a recibir una mezcla de respuestas, pero muchos de ellos dirán, no estoy seguro de que ya confío en mis médicos. Así que lo primero que tenemos que hacer es restaurar la confianza. Tenemos que recordar quién es nuestro empleador. Nuestro empleador es nuestro paciente. No es una corporación. No es un hospital. No es este gran sistema. No es la OMS. Necesitamos recordar quién es nuestro empleador, nuestro paciente. Necesitamos abogar por nuestro paciente y de forma individual decidir qué es lo que es lo mejor para nuestro paciente. Vengo de un país comunista, no sé si realmente sabes mucho de mi origen en Yugoslavia. Sé lo que es no tener libertad y los mandatos que teníamos estos últimos 3 años y ahora que están empezando a pasar. Esto no es algo que cualquier país debería permitir. Eso no es algo con lo que cualquier médico deba ir. Tener mandatos de vacunación, de talla única, no son la forma en que nos enseñaron medicina. Entonces, lo que esperamos hacer como el proyecto de salud global es recordar a los médicos que está bien cuestionar lo que está sucediendo y recordarles que hicieron un juramento de no hacer daño. Juraron proteger a nuestros pacientes, juraron ser una voz para nuestros pacientes y para el público. Lo que espero es que usen estos videos y los compartan. Muéstrelos a su médico y diga, ¿qué pensó cuando esto sucedió? ¿Qué haría ahora? ¿Y hará lo que es mejor para mí?
Eso es poderoso, por supuesto. Uno de los grandes problemas han sido estas juntas y estos hospitales que despidieron a muchos de los doctores bajo presión. Una vez mencionó al doctor Peter McCullough y otros solo como ejemplo, el ostracismo de estos profesionales médicos. Así que es una cosa que los médicos se mantengan firmes y digan, voy a hacer lo mejor para el paciente. Pero cuando tienen esta enorme presión de las juntas de los hospitales o las juntas universitarias que están presionando en algún tipo de dirección, ¿cómo te enfrentas a ellos?
Uno de los mayores problemas en los Estados Unidos es que pasamos de ser médicos independientes a trabajar para grandes sistemas. Empezamos practicando lo que yo llamo práctica corporativa de la medicina. Tienes un gran hospital, un gran sistema que te dice qué hacer. Si no cumples, vas a perder tu trabajo. Si no te vacunas, vas a perder el trabajo. Así que mucha gente se fue con esta narrativa. Llega un momento en tu vida en el que tienes que decidir, ¿estoy haciendo lo correcto o lo incorrecto? Y estoy de acuerdo con usted. Los organismos reguladores son un gran problema, las juntas médicas son un gran problema, pero la forma en que lo haces se tiene que luchar. Sus pacientes estarán con usted cuando haya problemas, llamarán a la junta médica, enviarán cartas. Esta junta médica son nombrados por gobernadores del estado, así que pienso, ya sabes, no va a ser fácil. Nunca es fácil hacer lo que todos estamos tratando de hacer, pero tenemos que pensar cuál es el futuro que queremos tener. Censura de nuevo, volviendo a lo de la OMS, hay un gran impulso para esta desinformación. Desinformación, como yo lo llamo, Ministerio de la Verdad. Tiene que terminar, tenemos que exponerlo. Todos los días tienes que compartir una historia, ir a Twitter, ve a tus redes sociales, habla con el barbero de la tienda, habla con tu taxista y cuéntale lo que está pasando, porque encontrarás que la mayoría de la gente piensa como tú.
Sí, tienes razón en eso. Y estamos viendo este movimiento, como hablamos en el programa de esta noche, sobre toda Europa, que es este retroceso contra los políticos que han estado apoyando la agenda globalista, agenda de la OTAN y agenda de confinamiento. Y entonces están viendo este oleaje de tierra, creo. Y lo están viendo en todos Estados Unidos y también en muchos estados diferentes. Así que espero que si conseguimos este cambio a nivel del gobernador, podamos influenciar en algunos de estos hospitales para permitir que los médicos hagan lo que mejor saben hacer, asesorar y poder ayudar a sus pacientes. Doctor Lindley, le agradecemos que nos acompañe y buena suerte con esto. Gracias por
invitarme.
Bueno, y nosotros aquí felices de estar escuchando esta entrevista porque básicamente es oro. Es un gran tesoro lo que hemos estado entregando en este tiempo donde nos estamos informando como corresponde. Yo no sé qué conclusión pueda estar llegando usted a estas alturas del programa, pero sí es bueno empezar a revisar todas las cosas que escuchamos y leemos con lupa, porque ya nos pasó una vez, la primera vez, porque nos cogió así como de sorpresa, no sabíamos lo que pasaba, todo esto fue realmente algo nuevo para nosotros.
Sí, lo sabíamos.
Pero ya en esta segunda ocasión, no, Dani, pero la forma y la intensidad como se vivió,
sí, claro,
nunca nada, no, era atípico.
Fue
atípico.
Fue entonces, un test a nivel global.
Claro, no sabíamos muy bien planeado cómo reaccionar, y perdóneme, yo sé que yo tenía cierta información, pero llegó el momento donde a mí me dio mi yello también. Obvio que me estuve paniqueada, obvio que también pensé que me iba a morir, obvio que también me limpiaba los zapatos con alcohol, las manos, o sea, todos tuvimos el traje
Teletubbies. Hasta que empezamos a cuestionar el tema, Alba, y yo le confieso incluso a Alba que pues no me dio miedo, pero sí dije, bueno, dado el caso de que supuestamente ese virus es tan mortal y tan terrible, pues ya... se hace esto, se hace lo otro. Mi esposa tiene las claves de todo. Bancos, redes sociales, todo. Entonces, nada. Uno tiene que estar preparado, Alba,
para
morir. O sea, suena duro, suena tenaz, pero es que es lo que a cualquiera de nosotros nos puede pasar en cualquier momento. Uh-huh. Con pandemia, sin pandemia, saliendo de la casa, bajando una escalera. Usted no sabe en qué momento le va a tocar. Pero nos toca estar preparados. Y más que cualquier otra cosa, Alba, estar a cuentas con Dios. Eso creo que es lo más importante y no hay por qué temerle a la muerte. O sea, Pablo dijo, morir es ganancia. Ya, si me tocó, bueno, bendito sea Dios y me tocó, punto. Pero no podemos tratar de evitar algo que en cualquier momento nos puede pasar. Como le digo, bajando la escalera, ¿cuánta gente se ha muerto? Absurdo, o sea, cosas que uno dice, pero ¿cómo? Estaba bien, ¿qué le pasó? No, es que se tropezó, se desnucó y hasta ahí llegó. Uh-huh. Entonces no podemos dejarnos llenar de pánico, de miedo, ay, un virus, una pandemia. Y creo que el miedo, ellos ya saben perfectamente que funciona muy bien y lo transmiten.
Debilita, o sea, el sistema inmunológico, eso hace el miedo.
Absolutamente.
Lo debilita.
Entonces no podemos llenarnos de temor, Alba. Mire, se viene una nueva pandemia, bueno, que se venga. Yo tengo la confianza de que mi alimentación está bien, de que yo hago ejercicio, de que yo tomo agua, de que yo... Bueno, qué sé yo, hay tantas maneras de contrarrestar y hay mucha información, Alba, con respecto a todo lo que ha pasado. Y yo soy de la idea de que, bueno, si el Señor me quiere en este planeta, pues con virus o sin virus, Él hará un milagro. Yo no voy a entrar en el tema del pánico y no voy a dejar de que la Organización Mundial determine qué es bueno y qué es malo para mí. El que determina eso para mí es Dios. Y Él determinará...
Y obvio, hay un cuidado sobre las cosas.
Por eso le digo,
tampoco uno cae en la imprudencia de ciertas
actividades. Por eso le digo que uno tiene que cuidar la alimentación, hacer ejercicio, cambiar hábitos de alimentación, comer en horarios específicos, uh-huh, porque ese desorden de comer también es terrible. Uh-huh. El sueño, Alba, usted supiera el sueño, lo...
importante,
bueno, que vital es para el cuerpo. Uh-huh. O sea, hay médicos y científicos que dicen que el sueño debe planearse a la misma hora en que el sol sale. O sea, cuando hay sol, usted tiene que estar despierto. No hay sol, usted debería estar durmiendo.
Pero hay trabajos que son nocturnos.
Hay trabajos que son nocturnos, pero hay que tener el mínimo de 8 horas de sueño, Alba. De descanso.
La calidad de sueño.
Desconecte teléfonos, ponga el celular en modo avión, aléjelo de su cuerpo. Todas esas señales también afectan, sí, el cuerpo. Entonces, apague el wifi, desconéctese 8 horas.
¿Sabe que ahora que usted menciona esto de las señales del cuerpo, yo creo que esto en comentario incluso ya lo hicimos en este programa, creo que ya hablamos del tema, así como un pincelazo, pero estos audífonos que son inalámbricos.
Ajá, sí, Bluetooth.
Por Bluetooth. Creo que lo más tóxico que uno puede tener,
claro,
de moda ahorita, que todo el mundo anda en el metro, en la calle, uno ve toda la gente con sus audífonos sin cable o estos Bluetooth.
Ay, es que el celular ya no trae el huequito para poner los audífonos.
Sí, entonces,
pero
me tocó.
Hay audífonos que vienen con conexión tipo C, para que conecte ahí donde usted carga el celular, ahí conecta el audífono y sigue funcionando con cable.
Lo más tóxico que se han inventado y que todo el mundo está cayendo en eso, es en sus benditos audífonos Bluetooth. Malo, usted supiera la cantidad de daño que le está haciendo a su cerebro. Uh-huh.
Exacto.
La cantidad de neuronas que está matando por cuenta de esas señales Bluetooth.
Por eso es que ya tantos jóvenes no piensan, Alba, porque todo el día están conectados con esos aparatos. Personalmente soy de cable, o sea, todo lo que sea con cable, bienvenido, pero así temas de Bluetooth trato de no usarlos.
Sí, es mejor evitar. Filipenses 4, 6 y 7, ¿qué dice? ¿Qué dice la Biblia todo esto que está pasando? Porque estamos hablando de todo lo que quiere hacer la MS, todo lo que quiere hacer la OMS. ¿Y qué dice la Biblia?
¿Cuál debería debe ser? DMS, Dictadores Mundial Sanitarios.
¡Oh! Te acabas de inventar una organización. Mire, Filipenses 4, 6 al 7, la Biblia dice: por nada estén afanosos si no sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Hay muchas razones para estar asustados, miles, pero siempre tenemos que tener una actitud de agradecimiento. Y lo que usted decía, vamos a Dios, Señor, tú conoces mi corazón, conoces las circunstancias, conoces todo lo que está pasando, ayúdame para no angustiarme por lo que veo y escucho. Por favor, ayúdame, dame sabiduría. Mire, Daniel, si supiéramos la importancia de tener al Espíritu Santo activo en nuestra vida, uh-huh. El Espíritu Santo es como una vocecita que a uno le habla, pero no le va a hablar cuando usted quiera, en el sentido porque requiere de una relación. Es como su mejor amigo. Si usted no lo llama, si no le envía un WhatsApp, es como pretende que ese amigo esté pendiente de usted. No, usted debe mantener esa relación de amistad activa. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues levantarse tempranito, darle gracias, leer la Biblia, buscar la manera que todo lo que usted haga en el día lo haga agradando a Dios. O sea, analice cada cosa que hace. Esto lo voy a hacer, se va a robar un esfero de la oficina, va a coger una plata de la caja, uy.
Ahora, Alba, todos tenemos como ciudadanos derechos y nos tenemos que organizar. O sea, ¿usted qué cree? Que si todo el pueblo y toda la gente se manifiesta y dice no más OMS en mi país, ¿qué le va a tocar hacer al gobierno?
Es que están hablando de un tema de salud, Daniel.
No, es que...
Entonces,
es que,
a la hora de salud hay más gente...
Es que la gente ya se está dando cuenta que la salud no es puro cuento, Alba. Es un negocio para mucha gente, para muchos médicos. Lo único que saben es recomendar medicamentos, pero no sanan a nadie. Son temas paliativos donde los mantienen, pero no se sanan. Pero personajes que hablan de medicina que quizás es alternativa, que no es un negocio, es más barato, usted lo puede conseguir en una planta o qué sé yo. No, les dicen que se suicidan. Entonces los callan porque se dan cuenta de que la gente cambia. O sea, y el Señor, ¿qué nos dijo Dios al respecto? O sea, ¿será posible que Dios nos pueda sanar en estos tiempos de tanto cáncer, de tantas enfermedades?
Absolutamente.
Por supuesto que
hemos,
que sí.
Hemos dejado la confianza en Dios y hemos puesto la confianza en la pastilla, exacto, en el medicamento y en el tratamiento.
Exactamente.
El corazón, Alba, del hombre ha cambiado. Ya no dependemos de Dios, Daniel. Ahora dependemos de la receta del médico, de la fórmula médica.
Ah, exactamente, Alba. Y yo creo que nosotros, o sea, si analizamos el tema de las enfermedades y usted que le encanta investigar, siéntese, ojalá con algún médico, y si es amigo suyo, mucho mejor, invítelo a un café. Y conversen, dígale, sentémonos y hablemos de ciencia. Explíqueme por qué se genera el cáncer, de dónde viene X enfermedad, por qué se genera la diabetes, cómo se puede combatir, cuál es el origen. O sea, siéntese con un médico y que le explique con pelos y señales de dónde vienen las enfermedades. Yo le voy a dejar aquí cortito, Alba, si usted me permite un pequeño audio, justamente de unas científicas que hablan del grave problema que es las vacunas del COVID-19 con respecto a la miocarditis. Mire, escuche lo que ella nos dice aquí en este breve...
¿Cómo se llama la doctora?
Ella se llama Naira Tasco. Es una científica espectacular que yo recomiendo que la sigan y que puedan leer todos sus informes.
Naira Tasco.
Naira Tasco.
En Twitter. Sí.
Se lo voy a deletrear, Nayra, Naira, y Tasco se escribe Txasko, Tasco, Naira Tasco. Y esto es lo que ella nos comenta.
La investigación tiene que ser muy potente para que no te la puedan tirar abajo y poder tener unos argumentos sólidos. Yo, si no recuerdo mal, creo que saqué más de 50 conclusiones contundentes y en un informe pericial se van precisamente a esas conclusiones. Pero resumiendo, es que hay cuatro componentes que son realmente tóxicos, inmunogénicos, mutagénicos y cancerígenos. Y eso hay que decirlo, porque es brutal. O sea, por un lado tenemos el polietilén glicol, que es altamente cancerígeno, mutagénico y tóxico. Por otro lado, el ARN sintético, porque el ARN sintético todo el mundo se olvida, pero eso realmente está fastidiando muchísimo. In vitro dura una sola molécula de ARN sintético 32 días. En el cuerpo se detecta hasta 6 meses después en los ganglios linfáticos axilares, ¿vale? Ya está circulando todavía esa misma molécula. Entonces, claro, no se sabe cuánto tiempo, porque como es todo experimental, pues ya se verá. En las ratas, que fue el único informe de farmacocinética que se hizo gracias al gobierno japonés, porque fue el único que solicitó a la compañía que empieza por P, precisamente, un informe. Si no emitía la orden de vacunar a su población, ese informe se hizo con ratas. Evidentemente el cuerpo de un humano, sí, somos mamíferos, pero no somos ratas. Entonces sí se vio ya la acumulación rápidamente en hígado, en suprarrenales, ovarios, testículos, en la zona del epidídimo, en los ganglios linfáticos, en el vaso, etc. ¿Eso qué pasa? Que hace de todo tipo de destrozos, porque si ya tienes nanopartículas acumuladas en un órgano, es porque el cuerpo no las puede procesar y las puede eliminar. Nosotros lo podemos eliminar a través de la piel, a través del sudor, a través de la orina, a través de las heces, pero poco más. Entonces, si nosotros no lo cortamos, como digo yo, no lo intentamos metabolizar, cambiar la estructura tridimensional para que sea menos tóxico y a partir de ahí, quizás gracias a nuestro famoso ecosistema, ¿no?, que tenemos dentro, gracias a nuestras bacterias, nuestros hongos, nuestros mal llamados virus, protozoos, helmintos, todo lo que tenemos dentro, que son los que realmente están intentando con esos metabolitos que el ambiente sea menos agresivo y menos tóxico para ellos también, que viven ahí, y lo intentan pues eliminar, ¿no? Si eso no pasa, pues evidentemente se acumula. Si se acumula, significa que parte de tu hígado se ha quedado necrosado y encapsulado. Pues sí, sacrificas parte de tu hígado. Lo mismo pasa en el corazón. Cuando se infiltran estas sustancias en el corazón, el tejido cardíaco, que es un tejido especial porque no es ni musculatura lisa ni estriada, es una mezcla, los miocitos directamente se enquistan, se endurecen muchísimo. Se queda con una fibra muy dura y eso es lo que provoca la inflamación del pericardio y que el corazón, el propio tejido, no funcione bien. Eso es una miocarditis. Las miocarditis nunca son leves. Las miocarditis son muy graves porque, de hecho, es que digamos lo que va a vivir esa persona con una miocarditis diagnosticada, tratándose sobre todo de niños, que es lo que yo más he estudiado, es que realmente no llega a 5 años. Entonces, si a un niño de 10 años le pones un escorpionazo, como dices tú, que dile a su padre ahora que puede durar solo 5 años, que el 80% antes de los 5 años le puede fallecer. No es broma lo que estoy contando. Entonces, tenemos 2 nanopartículas lipídicas, que son 2 lipidos, uno catiónico y otro aniónico neutro, que están totalmente prohibidas de uso veterinario, imagínese, humano.
Pues tenaz lo que dice la microbióloga y profesora Naira Tasco. Prohibidas para uso veterinario, pero aprobadas para uso humano. Y obligatorias,
¿por
además.
¿Por qué cree, Alba, que en Chile ya van 4 casos de niños recién nacidos o de meses ya murieron?
En estos últimos días del mes de junio han muerto estos niños.
Exactamente. Ellos, Alba, incluso están a punto de declarar una emergencia a nivel nacional por el tema de la muerte de estos niños. O sea, ellos dicen, no, es que no hay camas de emergencia. No es que no hayan camas. Es que el problema es que a las mamás se les inyectó ese veneno.
Ese escorpionazo,
ese
dicen.
Ese escorpionazo, como dijo la doctora. Pero eso no lo van a investigar, Alba, porque los médicos no investigan. Entonces solo siguen órdenes. No, es que no hay camas.
No, pero hay médicos que sí son conscientes, Daniel.
¿Dónde están?
Y justamente por esa conciencia que han despertado es que estamos hablando, por ejemplo, de la doctora que inicialmente usted nos contaba, donde ella básicamente se ha organizado para que otros médicos, sí, la doctora
Kate Lindley,
para que de verdad despierten un poco y traten de reaccionar y hagan caso omiso a tanta orden y entonces se pongan en el juicio de ejercer su profesión.
Saquen informes, reportes y publíquenlos y muéstrenos la ciencia de verdad, que ya la queremos ver. eso es lo que necesitamos. Ojalá que este programa lo escuchen médicos y que nos dejen sus comentarios.
Acuerdo Mundial sobre Pandemias, ese es nuestro tema del día, en el que hemos pues conversado con ustedes un poco acerca de estos supuestos simulacros que están haciendo, porque pues se viene una pandemia, entonces la OMS tiene que tomar cartas en el asunto para salvaguardar nuestra salud, y pues ellos están haciendo cosas. Lo importante es que usted y yo estemos informados, y mientras ellos van, usted y yo venimos. Les amamos muchísimo, que Dios nos ayude. Hay que confiar siempre en Dios, en el creador de la vida. Él es en Él. Si usted pone su confianza en Él, pues muy seguramente Él le va a ayudar para que tome buenas decisiones, para que sepa abordar ciertos momentos que a lo mejor van a venir y que van a ser complicados, pero vamos a confiar en que Él nos va a dar la calma mental para tomar esas buenas decisiones. Que si van a llegarnos con miedo y a exacerbar todo con miedo, usted va a tener control de todo lo que escuche y vea, y entonces va a poder tomar buenas decisiones. Pero no lo va a hacer usted solo porque usted es un duro, no, usted lo va a hacer porque ha aprendido a confiar en Dios. Nos vamos con música y nos despedimos con esta canción de esta banda The Afters. La canción se titula así, The Beautiful Love. A ustedes gracias, un abrazo. Muchas gracias de verdad por estar con nosotros en este programa, y nos escuchamos en un nuevo episodio del Combo. Acuérdense de este título, Acuerdo Mundial sobre Pandemias. Les amamos, chao. Staring into space, what a lonely
Escucha El Combo en Spotify, Apple Music, Google Music. Nosotros te acompañamos.
Este programa no contiene mensajes de violencia. Las situaciones, nombres, personas y lugares descritos en este programa son producto de la ficción. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. El Combo.